y lo presentamos así directamente, porque así aprovechamos y hablamos mucho con él, porque tiene muchas actividades y está, lo prometió y vino. Está aquí con nosotros Pedro Saborido. ¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bravo!
Bienvenido a las 7:50, Pedro querido. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Después avísenme en el momento menos 10. Porque acá menos 10 hay que cortar.
Exacto.
Es atípico este lugar. La hora ocurre antes.
Sí, venimos del futuro también.
Exactamente. Bueno, luego vamos a mostrar el arte del... Digamos, primero lo felicito por el Día del Periodista.
Gracias. Gracias igualmente.
Sí, sí, en alguna parte. Cualquiera puede ser periodista, ¿no? Claro. Perdón, es el peor de los problemas. Y en el momento vamos a tener que entrar como el periodista, en un momento... Y genera un clima adecuado para terminar promocionando algo que hace la persona que viene de visita, ¿no? Se genera ahí como el clima, lo va llevando, porque el periodista, ante todo, primero, un periodista no tiene por qué andar diciendo la verdad. Bueno, a ver, el periodismo es una... profesión.
Que es la verdad, ¿no?
Claro, claro, por eso, que es hermosa, la que mucha gente. Pero también puede ser la más miserable, quizás una de las más miserables, ¿no? Porque.
Acá dividimos según la hora.
¿Cómo es eso? A ver.
Porque, viste, acá nosotros tenemos una teoría de las comunidades.
Bien, a ver.
Viste, de la comunidad de las 6 es una comunidad muy obrera.
Sí.
La comunidad de las 7 sería como... Acá el negro es el teórico.
Una clase media. Claro, que le gustaría ser de las 8, pero está más cerca de las 6.
Pero tiene una heterogeneidad también. Sí. Hay psicólogos, maestros, docentes, periodistas populares, ponele.
Empleados, mucho empleado público también.
Y a las 8 ya es el periodista independiente.
Ah,
a las 8 es profesional, independiente, neutro, objetivo, de verdad.
Mucho arte,
o sea, gente de bien, gente de bien.
Gente de bien.
Gente
está
de bien.
Muy bien, claro, porque ya empieza un momento en donde cada periodista puede responder al país en el que quiere vivir cada uno que lo escucha.
Bien, exacto.
¿Se entiende? O sea, primero vamos a salir de un lugar. Cada uno vive el país del que se entera.
Sí.
No hay manera, digamos. Nos ha pasado, ¿no? Digo, nos ha pasado, precisamente.
Claro.
Había un país del que no estábamos enterados.
Exacto.
Y luego uno, creo que también se encarga, al escuchar, de tomar de ese periodista y vivir en ese país en el que quiere vivir, pero también en el que desearía vivir. Es decir, el periodista lo va a acompañar en la crítica de un país al que uno quiere abandonar. ¿Se entiende esto?
Sí, claro.
Es decir, a veces el problema del periodista es que lo único que tiene que hacer, pareciera que lo único que tiene que hacer, es comentar y criticar. Como que uno se fundamenta sobre la indignación, sobre... claro.
Es que tenés en alta estima a los periodistas.
Desde el punto de vista profesional, sí, creo que después está el sentido que le va a dar a ese arte cada uno de los...
Claro.
De los tipos que después podés hacer, digamos.
Acá creemos
para
que
el bien o para el mal, digamos.
Acá,
¿no?
Creemos que la comunicación es un derecho humano y nos plantamos ahí.
Me parece bien, y mucha gente, cuando yo hablo de la estima de los periodistas, digo, también para triunfar siendo un miserable, hay que ser un buen periodista miserable.
Sí, sí.
Ah,
¿no?
Claro.
También digo, no es que voy a ser un periodista, voy a hacer
guita
de una manera miserable, rápidamente. No, tenés que ser bueno para ser un miserable también.
Claro. Claro.
Tenés que ser buen miserable y cotizarte.
Si vas a ser miserable, sé bueno.
Claro.
¿No?
Luego hay algo que a mí siempre, y me gustaría que ustedes lo cuenten, si tienen ganas, ¿no? Pero, porque siempre siempre hay un atisbo de inocencia en cualquier cosa que uno emprenda. Aún para ser un miserable uno puede ser... Bueno, ¿cuántos periodistas dicen están hoy y dicen, ve, yo quería ser un hijo de puta miserable, que me ensobren constantemente, hacer operaciones, pero no pude, todavía no llegué a ser X, ¿no? Digamos,
claro,
quedé en el camino. Terminé siendo honesto por incapacidad para ser miserable. Pero más allá de eso, hay algo en la vocación siempre que es la inocencia. Me gustaría que ustedes me cuenten acá.
Nos está entrevistando.
Sí.
¿Por qué se les ocurrió ser periodistas?
Ah, mirá qué interesante.
¿Se acuerdan? Porque a veces uno se olvida, ¿eh?
Ah, por ejemplo, a mí me pareció, yo lo charlaba ayer con Barragán. Charlaba ayer con Barragán, que estuvimos ahí streameando, y a mí se me corporizó un día de quinto año de la secundaria frente a un profesor que
por eso me había... ¿Estamos hablando de Tucumán?
No. Yo terminé a los 14 de Tucumán.
Ah, bien.
Estamos hablando de Munro.
Ah, bien,
Y un profesor que era, además era abogado de ELESA, estábamos viendo la Declaración de los Derechos Humanos. Yo me había sacado una buena nota porque en eso me iba bien. Matemática, no. En eso me iba bien. O química, o física, no. Y entonces él me dijo, vos tendrías que ser abogada, me dice Salerno, mi profesor. Y yo le dije, yo no sé si se lo dije o lo pensé, pues es porque está también lo que uno recuerda o cómo lo recuerda, pero yo ahí supe claramente, me corporizó la idea de que yo quería ser periodista. Ahí es eso. Ahora, ¿por qué? Es como preguntar, ¿por qué estás enamorado de alguien?
Lo que quizás vio Salerno fue alguien con ánimos de reparación, de reparar y hacer justicia, ¿no?
Puede ser,
Un abogado puede ser, digamos, alguien...
Estábamos analizando el pacto civilizatorio, que yo creo que está roto, ¿no?
Claro.
El posguerra, Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos, ese pacto civilizatorio yo creo que hoy está roto. Y también en ese roto están los periodistas, ¿no? Estamos rotos también.
Bien, pero ahí a veces uno piensa si el periodista en sí es simplemente una herramienta de algo también, ¿no? Digo, de algo bueno, de algo malo, ¿eh? No quiero decir con esto que es en herramienta en algo peyorativo, ¿no? Como si ser periodista en sí es bueno o malo, ¿no? Como esa cosa, la vocación del periodista. Pues la vocación del periodista, pues es un hijo de puta. ¿Vos cómo fue que se te ocurrió esto?
No, en mi caso estaba tratando de pensarlo mientras contaba Cintia. Creo que siempre me atrajo el tema de los medios, de comunicar. Pero también esto que decías, ¿no? Del país donde uno, o que escucha, yo, mi adolescencia fue los 90. Entonces también en una época complicada por ahí, ¿no? Con como para buscar también, pensando en ir un poco para atrás, ahora tenemos más repensado esto de la verdad. Pero en ese momento es como que uno buscaba, ¿no? Revelar, investigar todo ese camino, qué sé yo, los grandes negociados. No sé, después uno por ahí te quedas a mitad
otra
de
vez,
camino.
Otra vez la vocación de
reparar.
Sí,
de reparar,
pensar, ¿no? Sí, me parece que sí.
Está bueno eso que decís, que hay una base de inocencia.
Siempre.
¿No? Y después el capitalismo, ¿no? Después te lleva. Pero
vendrá también esa parte donde uno va descubriendo las vanidades, las miserias, los intereses, ¿no? Sí. Pero si uno, no empezás ni a jugar al fútbol ni haces nada, ¿no? ¿Vos?
Escuchando la radio. No sé si tenía la vocación de ser periodista, pero sí de trabajar en radio, de estar en la radio, de buscar la radio. Siempre me gustó.
De comunicar.
Sí, sí, siempre me gustó la radio y bueno, en sus distintos lugares fui aprendiendo y me toca estar hasta, supongo que después de no haber podido ser futbolista, no haber podido ser rockero, la radio era la pasión primigenia desde niño y me quedé con este lugar.
¿Y vos, Pedro, qué crees del periodismo? ¿Crees que, por ejemplo, yo hablaba, qué sé yo, periodistas que dicen el periodismo ya no existe, claro. El periodismo ha muerto? No, la verdad ha muerto, ya no existe la verdad o lo verdadero. Walsh decía, hay que tener un profundo amor por la verdad. Te pregunto en serio, vos, Pedro Saborido,
sí,
¿qué crees del periodismo? ¿Crees que existe?
Es un instrumento, que puedes, como un sifón, puedes ser bueno porque te refresca, porque
como
calma
un sifón
la sed.
Es buenísimo.
O... te lo pueden partir en la cabeza. O sea, el sifón no es bueno ni malo en sí, sino el objetivo y la función que tiene. Y el periodismo me parece que tiene una... Yo sí creo que existe. Quizás lo entrañable sea ese periodismo que tenía que ver con una tecnología en donde estaba el diario. Entonces, hoy hablaba con Pablo Feldman de Rosario 12 y evocaba las épocas del periodista gráfico que terminaba en el diario a las 12 y comían chinchulines y terneritas en La Riojana a las 3 de la mañana. Entonces había todo ese... Hay algo también en lo atractivo que
la
vos
cierre
contás,
de una redacción.
La bohemia del periodista. Claro. Bueno, también eso es un aire, eso quizás es lo que se ha terminado. Hoy quizás lo que ocurra es que uno ve o siente, tiene la sensación de que el abordaje y la democratización tecnológica habilita a mucha gente a empezar a moverse en las redes y a empezar a ejercer de alguna manera. Es decir, estamos en una época donde casi todos empezamos a ser periodistas.
Sí, es como...
Porque al tener una cámara de televisión en la mano, todos tenemos una cámara de televisión en la mano, o sea, podemos no tener una lapicera, o podemos no andar con un fibrilador. Bueno, sería más útil, ¿no? Que si yo tenga, en un momento tengo un problema cardíaco, alguien tenga un...
Pero si la comunicación es un derecho humano, todos podemos ser periodistas.
Por
yo,
eso...
Mira, yo doy clases de periodismo, sí. Y yo creo que creo en la profesionalización, pero para mejorar el oficio. Creo que el periodismo, exacto, es un oficio.
Pero... El chisme, perdón, el chisme en sí, el famoso radio pasillo,
sí,
las chusmas de barrio, no ejercen de alguna manera el periodismo,
sí, punto,
comunicando, sí, llevando, trayendo, claro, sí, o sea, a mí siempre lo vi al revés, un programa de Chimentos, tipo Ángel de Brito, esto, siempre me pareció, sí, la forma de llevar masivamente la idea de dos vecinas chusmeando, sí, en la puerta, nada más que a una escala tremenda, ¿no?
Tremenda.
O sea, es, claro,
tremenda.
Vamos a chusmear
a una escala tremenda.
A una escala tremenda. En vez de chusmear sobre la esposa del médico o sobre el ortodoncista de la otra cuadra, sí, lo vamos a hacer sobre figuras, pero es lo mismo.
Claro.
Sí, es lo mismo, ocurren a las mismas horas, ¿sí? Entonces, yo creo que hay algo en donde todos encima de la pandemia terminamos de aprender a hacer periodismo. Recuerden hace 20 años, apareció una cámara de televisión y la gente en un barrio asomaba la carita inocente como, ¡uy, está la tele!
Saludos a todos los que me conocen.
Hoy todo el mundo encara la cámara, le habla a la cámara, sabe, hace un zoom y se planta frente a la cámara.
¿Verdad?
Todo el mundo es Horacio
Cavaca,
así, ¡pah! se siente,
claro,
seguro. Sí, y de alguna manera...
¡Qué buenos periodistas!
No, pero me refiero a que todos... En,
todo
vamos
el mundo
a
es Horacio Cavac, es buenísimo.
A ver, si todos los días yo escucho radio,
sí,
o todos los días escucho televisión, o todos los días miro partidos, muchas veces eso lo vamos aprendiendo, vamos como nos vamos nebulizando día a día. Entonces el día que una persona es reporteada o tiene, empieza a hablar como un periodista.
Ahora,
¿no? ¿Viste los chicos cuando juegan al fútbol que se relatan a sí mismos?
Sí.
O sea, complementan el juego relatándose.
Te voy a aportar, ¿sí?, algo que tal vez sea, te la picanteo un poquito. Digo, sí, yo.
Esa es la parte del periodista donde dice, se está tornando aburrida,
no,
la conversación.
No, no, para nada.
Y entonces,
para nada.
El conflicto siempre es más entretenido,
garba,
que la armonía.
Minuto a minuto.
Esos son, sí, tus prejuicios. No, no, sí, para nada. Pero digo esto.
Buscando el zócalo, se llama.
Claro, ahí sí. Digo esto. El periodismo que asume su rol político inherente,
sí,
es mejor periodismo.
A mí me gusta eso, sí. Sí, porque siempre lo admiré en tanto aparecía una especie de, como, no una especie, aparece una sinceridad, ¿no? Aparece algo que no es el tráfico, es el contrabandeo de opinión, ¿no? Parapetarse en la independencia, ¿no? Pegarse al público que quiere ser independiente, porque la gente tiene todo el derecho del mundo de decir, che, yo quiero ser independiente en esto, quiero escuchar las dos, uh-huh, cosas y después ver. No tengo por qué adherir a una cosa por la otra. Quiero la libertad de estar. Entonces uno dice, vamos a aprovechar que está lleno de gente, vamos a hacernos pasar, por ejemplo, independiente, ¿no? Y claro, y entonces, claro, el tipo se disfraza y se hace. Y entonces el que entra en consonancia con esa persona, el que entra en resonancia, así como un montón de gente entra en resonancia con ustedes por cómo opinan. Entonces los otros están haciendo ahí como un tráfico, ¿no? Como está ahí, hay un contrabando, hay algo de un contrabando, ¿no? Y hay algo ahí donde se ejerce, obviamente siempre hay un rito, ¿no? En la radio siempre, obviamente, por más que nosotros nos saludemos fuera del aire, en determinado momento vamos a agarrar y vamos a volver a saludarnos al aire, ¿no? Hay como una especie de rito en el cual uno genera una especie de puesta en escena. ¿Sí? Entonces siempre hay una puesta en escena, siempre hay como,
sí,
un y el oyente también lo espera, ya sabe que nosotros fuera del aire estuvimos hablando, ¿sí? Y de pronto, hola, ¿cómo te va? Nos volvemos a saludar.
Claro,
y claro,
claro,
debe haber algún día, ya te saludé, Cintia, recién cuando,
claro, no, hola, ¿por qué no saludamos,
claro,
de nuevo?
Entonces, claro. Eso forma
son las convenciones,
eso es una parte del rito. La otra parte es lo que estás diciendo vos, precisamente es la idea de el poder que tiene también el periodista de generar una confianza, porque es el contacto que mucha gente tiene con una realidad que le es ajena, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con lo que ocurre incluso en el vestuario de un equipo de fútbol, sí, de algo en el cual está pendiente y se quiere enterar. Entonces ahí el periodista tiene un poder. Es, yo te puedo contar las cosas, sí, como yo quiero. O sea, yo te puedo hacer que vos vivas en el país en el que yo te cuente. Ahí hay un poder muy fuerte. Entonces, ahí ya uno no depende de ninguna norma, porque no hay un catálogo ni hay leyes sobre la honestidad periodística. Uh-huh. Muchas veces a mí me gustaría que los periodistas reaccionen con un colegio de periodistas.
Sí, un código de ética.
Un código de ética, pero en ese sentido a veces el espíritu de cuerpo puede mucho más, ¿no?
A veces sí, bueno, y, porque además...
Perdón, como crítica sí, lo digo, sí, como una bien, cosa de decir, no, che, no, loco, coincidimos con ¿por qué no le paran el carro a este un poco? Si un médico hiciera esto, un montón de médicos saltarían...
Sí, el tema de la mala praxis, ¿no? En el periodismo, que eso por mala ahí no praxis, está mal visto.
Exactamente, o sea, como diciendo, che, no se puede mentir de esta manera. Exacto. ¿Entendés? Cuando está todo chequeado, cuando está comprobado. Sí, sí. Y sin embargo, y para mí tiene una responsabilidad muy grande, porque vos pensás esto, ¿sí? Vos pensás esto. Ahora ya quizás con los celulares no ocurre tanto el contacto, pero sí siempre tuve esta imagen. Dos momentos de los medios de comunicación donde yo le deposito toda mi confianza. Uh-huh. Una es, ¿hace frío o no afuera? Contame antes de salir, porque por ahí no puedo ir hasta la esquina y ver, no tengo tiempo. Avísame vos cómo está. Y la otra es, ¿ya es año nuevo o no? Poner la radio ahí, hermoso, qué confianza.
Es verdad, son dos
confianza.
Grandes momentos de entrega. Sí.
De entrega.
De entrega total. De entrega. Después ¿llueve o no llueve?
Cintia, ¿qué hago?
¿Llueve o no llueve?
La
coordenadas, Analía, claro.
Después vienen las puteadas.
Claro.
Pero bueno.
Escúchame, te vas Pedro, a... Eso,
te no, quería dale. Preguntar qué sí. es lo que vas a hacer con Felipe Piña.
Eso. Qué bien, muy bien. Eso. Porque se viene, vamos
es un
a hacer...
encuentro de historia y
mirá,
y anécdotas y política.
Es un momento donde desprendemos desde momentos históricos cierta sociología de pizzería, cierta psicología de pizzería, que es lo que practico, y en donde nos vamos encontrando y viendo cómo la historia también todos los días la seguimos viviendo hoy.
Sí,
¿no?
Claro.
Como civilización y barbarie no es nada más lo que vivió en Rosas o lo que vivía Sarmiento, sino que civilización y barbarie hoy es también lo que sentimos hoy, que vivimos hoy. Uh-huh. Como esa grieta de la que hoy vivimos estuvo a través de la historia. Y la vamos viendo y la vamos analizando y vamos viendo también como revoluciones como las del peronismo hoy se viven siguen teniendo ese contacto con esos orígenes. Así
claro, que esto va a ser formato sí, espectáculo, perdón digo, no, para no, que no. también aclararle a la
es una charla, es muy divertida y aparte hay un momento que es muy interesante para mí, que es el momento en donde yo me le empiezo a preguntar cosas sin estar preparado para nada a Felipe y es maravilloso porque el tipo pela todo, sabe todo, ¿entendés? Entonces es
y a vos
muy
te
divertido.
Encanta eso, te encanta
sí, descubrir, y a mí me encanta preguntar, ¿viste? Me encanta, sí, eso. Suelo hacer ese tipo de cosas de dar vuelta a los
reportajes. Pero organicémonos, demos coordenadas
bueno,
de este encuentro.
Sí, seamos serios como periodistas.
Chicos, por favor, demos información. ¿Cuándo? ¿Llueve o no llueve? Ok, sí, ¿cuáles son las coordenadas?
Claro, porque las preguntas, el periodismo, ¿qué, cómo, dónde? Bueno, todo eso, bueno, ¿quiénes? Piña y Saborido van a estar en el Teatro Gran Rivadavia el 19 de junio. Ustedes me van a decir, bueno, es un miércoles. Sí, pero el otro día es feriado.
Claro.
Así que 20 horas las entradas que las pueden conseguir por fullticket.com y ahí entonces esta charla divina en el Gran Rivadavia por primera vez juntos en ese...
Por primera vez juntos en Capital Federal. Arrancamos en La Matanza.
Ahí está.
O sea, venimos de la barbarie rumbo a la civilización. La idea es llegar al ópera. Pero hacemos el camino del piquetero.
Obvio.
¿Viste? Claro. No
bueno,
sé si nos van a dejar llegar. Es como un 17 de octubre. De a poquito.
Para terminar ahí, está perfecto. Sí.
Y la verdad que aparte es muy divertido. Felipe, te digo, aparte me gusta divertirlo a Felipe ahí arriba del escenario.
Me encanta.
Es muy
me divertido. Encanta. Y aparte es que es como que parecieran a priori personalidades muy diferentes. ¿no? Vos más extrovertido, él menos.
Sí, sí, pero complementarias.
Claro, complementarias.
Complementarias.
¿Sí? Complementarias.
Sí, no, como una especie así de...
Porque el presente necesita ser interrogado, hablando de preguntas.
Sí.
¿Por el pasado?
A mí lo que me da el pasado es una distancia emocional con el presente.
Uh-huh. A ver.
Sí, los oyentes están todos ahí. Uno se quedó con el mate en la mano.
Lo anotaron.
Saber qué pasó. Saber qué pasó y también saber qué va a pasar. ¿Sí? Es decir, este momento que estamos viviendo ahora, ya lo hemos pasado. De sí. distintas maneras, incluso de maneras mucho más cruentas. Uh-huh. ¿Sí? Y va a pasar. Pero la historia depende de cada uno. Que pase de la manera menos dañina posible y lo más pronto posible. Pero va a pasar, siempre hay un día
¿Estás
después.
Estás hablando del presente.
Sí, sí, pero cuando vos ves, claro. cuando vos ves, de pronto indagás en la historia y te das cuenta de lo que pasó, azules y colorados en los 60, y tanques de guerra, tanques de guerra, y combate en el Parque Lezama,
sí,
claro. o volvemos al... A los levantamientos carapintadas con un tanque atropellando un colectivo, han pasado cosas tremendas.
Una plaza bombardeada.
No quería llegar hasta ahí.
Pero además invisibilizada, hablando de periodismo, ¿no? O sea, con un relato, con una narrativa que invisibilizó el bombardeo del 55.
Sí, cuando mucha gente podría decir, che, fue horrible lo que hizo gente que piensa parecido a mí. Podría decir alguien. Una vez lo dije en determinado medio, de otro sesgo político, entonces, que estaba doble criticar el peronismo, doble criticar el peronismo, le digo, bueno, está bien, pero también han pasado cosas, el bombardeo de Plaza de Mayo, y la periodista agarró y dijo, ay, la tragedia argentina. No, ¿qué tragedia argentina? Bombardearon una plaza, ¿no? No es una tragedia, sí es una tragedia argentina, pero no lo ampares como si fuera una catástrofe natural. No es que un montón de gente de golpe se subió arriba de un avión y bombardeó cosas como si se hubiera inundado o desbordado el río Salado. ¿Entendés? Entonces, amparar en... Ahí aparece ese periodismo independiente que dice, sí, la verdad que todos nos hemos comportado mal alguna vez. Y dice, no, bueno, hay un responsable, pasó determinadas cosas. Pero cuando
uno... algo que para mí es muy brutal para la historia, que le falta el respeto a la historia, es esta idea de los argentinos todos unidos, por ejemplo, como si los argentinos y las argentinas fuéramos un plexo corporativo unívoco, no hubiera explotadores, explotados, la grieta, la barbarie, la civilización.
Sí,
¿no?
Como que la desunión de los argentinos es simplemente una especie de
capricho.
De capricho de los argentinos que quieren estar desunidos, como si hubieran... Siempre vamos a estar unidos, pero ¿en cuál? En la opinión... Según la opinión del otro, ¿no? Claro, es decir, claro. Vamos a estar unidos según tus opiniones o según... Y ahí aparece algo siempre, Cintia, que es asumir que en realidad la grieta siempre existió.
Claro.
Con mayor o menor intensidad y con momentos donde, bueno, che, no se trata de que me peleé con mi mamá en una discusión política. Se trata de que tiraban gente viva desde un avión.
No, claro.
¿Entendés? Entonces, claro. También para desdramatizar, para saber que lo podemos transitar y que gracias y que la política existe precisamente porque hay grieta. No porque no hay.
Exacto.
La política existe. Y por eso, y la democracia, ¿por qué existe? Sí. Porque hay grieta. Sí. Si no, no, si tú pensáramos lo mismo, no habría no falta andar votando. Y por eso está
la
democracia.
Estamos sobre el top de las noticias, así que sí. Vamos a dar de nuevo.
Nos
coordenadas
vamos.
Del encuentro único, ¿eh? Único encuentro, Felipe Piña y acá el gran Pedro Saborido. Bueno, Saborido, Piña, Piña, Saborido.
19 de junio, 20 horas, en el Teatro Gran Rivadavia. Esto es Avenida Rivadavia 8636, para que puedan disfrutar de este encuentro divino. Previo al feriado, no es que es un miércoles y que al otro día hay que madrugar, aprovechen para ir a verlos. Las entradas por fullticket.com y ahí ya se aseguran, ¿eh? Disfrutar de este momento maravilloso.
Y feliz día del periodista a todos los oyentes. oyentes, porque alguna vez también cuando uno manda un WhatsApp y reproduce una noticia, también es periodista. Sí, así que así feliz es. Día del Periodista a todos.
Gracias, Pedro, querido. Gracias. ¿Cómo va con el libro del amor?
Muy bien.
Bien.
Sí, ¿no? Pues muy bien. Te prometí traer para sortear, pero...
Bueno.
La semana que viene vamos a sortear un par de entradas para Piña. Si
perfecto. Le
para Piña.
Me estaba llegando.
Para él.
para él.
Ganó Piña, dice la entrada.
Pedro Saborido, aquí en los estudios de la M750.